como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte, porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Regala libros. Regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
¿Pesca en el río el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, débito y crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto a tope máximo de 20 pesos de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina,
un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comenzamos La Venganza Será Terrible con Patricio Barton y muchas otras figuras de la escena nacional.
¿Como cuáles?
Bueno, en este momento no podría nombrar ninguna para no incurrir en omisiones que son tan desagradables.
Sí.
O sea, si yo nombrara a uno y a otro no, tendría gravísimos problemas.
Sí, eso quisiera, yo quisiera ganarme un premio solo para decir eso.
¿Eso que acabo de decir yo?
Sí, para, no voy a nombrar a todos porque después se enojan y todo
claro.
Eso.
Claro.
Eso es lo que quiero decir.
Bueno, yo no he ganado ningún premio y sin embargo acabo de decirlo.
Bueno, lo que sí debo decir es que ahora habrán notado que estamos, no sé si habrán notado, si no se los cuento, no estamos con público presente hoy aquí. No, no mienta, no haga esos artificios que la gente no lo cree. Pero mañana sí pueden venir. Y por eso
deben venir.
Deben venir, lo hacemos más temprano, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, que es donde está el Teatro Caras y Caretas, un hermoso lugar.
Sí,
el,
que nadie debe dejar
que nos cobija
de desconocer.
Sí, señor. Venezuela 330, 8 de la noche, mañana jueves. Los esperamos allí.
Bien.
¿Sí?
¿Quiere que pasemos a la parte sincopada? A la parte del pensamiento, a la parte de la anécdota, a la parte épica y conceptual del programa.
Atención con las estufas y calefacción.
Efectivamente, ahora, pues ya es el momento de empezar a alistarse para el invierno que se avecina. Usted me dirá, falta muchísimo.
Mire.
¿Conoce usted el cuento de la liebre y la tortuga?
No, ¿cómo es?
Ahora que pienso, no lo sé yo tampoco, pero creo que la liebre trabajaba todo el verano acopiando cosas para el invierno y en cambio la tortuga se pasaba cantando.
¿Y la cigarra cuál es la que corre rápido?
La cigarra es la que corre muy rápido, pero
y la hormiga, y la hormiga no, y así. Bueno, se nos mezclaron los cuentos.
Bien.
Pero lo importante es que ahora yo escuché muchas señoras que se quejan del calor, que calor que hace, que calor...
A
que
mí
calor
deme que... el frío, señor.
Sí, a mí deme el frío. O yo soy del frío, ¿vio lo que...
Sí.
Yo soy del frío.
Yo soy el loco del frío. Sí.
Bueno, entonces, ahora que usted tiene calor, es el momento de llamar al gasista. No espere a julio.
Claro. No, que julio se llama el gasista.
No, al mes de julio.
El mío también, debe ser el mismo.
Al mes de julio.
Julio Racero, ese es mi gasista.
Sí, lo atiende.
Sí, sí.
No, también
atiende, siempre viene y se fija, le pone un poco de escupida
sí. Al
caño y ve si sale burbuja, es que está pinchado el caño y vamos a volar todo.
No, pero no, usted sabe que el gasista matriculado.
¿Cómo está?
Que es al que hay que llamar, no a cualquier otro.
Matriculado es.
Sí, ah, sí. No a cualquier otro, y se lo tiene, se le muestra la matrícula, no es que dice, si no yo le puedo decir,
claro, yo
soy gasista matriculado.
Me matricularon.
Sí, ¿cuándo? A ver, ¿en dónde?
En la semana pasada.
No, bueno.
Estuvieron matriculando toda la noche.
Bueno, no, tiene que dar pruebas de eso.
Claro.
Sí. Si no,
a ver, le dice uno.
Y sí, si no cualquiera.
Y le muestra la matrícula.
Y le muestra la matrícula, que usted comparará, no sé igual yo evaluar la legislación.
Sí, no sé diferenciar yo una matrícula de un ticket de la pizzería Otonelli.
No, bueno, pero para mí una matrícula hecha y derecha
sí.
Tiene que tener o un holograma
ajá.
O un sello de agua
o algo. O una foto.
O,
una foto del tipo.
La foto del tipo, pero con algo más. Un sello.
Un sello de lacre para mí.
Sí, algo así. Poner.
Sí, 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 si no, cualquiera la puede hacer.
Tiene que estar plastificada.
Mirá qué risa. Sí. Vamos a volar todos en pedazos.
Sí, claro.
Por culpa de una falsificación así tan torpe.
Además que vio ahora, si usted tiene cualquier mínimo problema que tenga en la instalación de gas,
sí, sí,
vienen los de la empresa, lo que la que fuera.
Claro, que no se sabe cuál es tampoco.
Depende de la zona. Y claro, le dicen, no, acá hay que clausurar todo. ¿Le clausuran todo?
Todo, no podés entrar a tu casa.
No, la casa
no podés,
sí,
si Dorio se quedó sin casa por eso. Él tenía casa antes, pero vinieron los gasistas, se la clausuraron, y él la mira desde afuera. Ahora es una casa que no se puede entrar. Tiene una cinta amarilla que dice escena del crimen.
No, si no hay ningún crimen cometido.
Bueno,
no,
y él no puede entrar.
Pero no cometió ningún crimen. ¿Dónde?
Bueno, pero
no puede entrar.
Están pinchados los caños, señor. No sé cómo es el asunto.
Dorio no puede volver a la casa porque no lo dejan, lo echan.
Además, Dorio tenía un gas que no es el que se usa ahora. Es el gas viejo de antes.
¿Y cómo es el gas viejo?
Es un gas venenoso.
Todo el gas es venenoso.
Bueno, pero este era más venenoso. Con solo una respirada caía redondo ahí.
No sé, me parece muy raro.
Sí, sí, sí.
Sí, es verdad.
Él prendía la cocina, yo me acuerdo, y enseguida le acercaba la llama.
Sí.
Porque si salía un poco de gas antes de que usted le acercara la llama, te respirabas algo y caías redondo. A Dorio lo salvaron varias veces los porteros.
¿Pero cómo puede ser?
Sí, señor, sí. Lo sacaron inconsciente de la casa y lo dejaron durmiendo en la puerta.
¿A los encargados del edificio?
Sí, sí, sí. Yo lo encontré varias veces.
No era por prender la hornada.
Bueno, qué sé yo, señor.
Que estaba así. Yo hago exactamente al revés. Con el horno, por ejemplo,
sí,
mi horno tiene una reacción muy lenta. Necesita mucho gas. Entonces abro el gas, sí, lo dejo un buen rato que corra y después...
Recién después le tiro un fósforo y hace como una pequeña explosión.
Sí, hace blum.
Blum, claro.
Pero
a veces uno se olvida, por ahí tocan el timbre.
Sí,
y
claro,
uno justo sale, hay una conversación, y usted llega, tira el fósforo y volamos todo.
Bueno, será todo por un pollo al horno, por un maldito pollo.
Sí, sí, sí.
Bueno.
¿No es mejor el horno electrónico? ¿No hay otro?
Eléctrico. Sí, ahora hay mucho horno eléctrico en venta.
Y el otro día hablaba usted de artefactos inteligentes en una exposición de Las Vegas.
Sí.
¿Qué me dice del horno inteligente?
Claro, pero el horno inteligente...
Usted tiene la inteligencia en el horno.
Sí.
Señora.
Eso está muy bien. Ahora,
es nuestro eslogan.
Decíamos...
El eslogan de venta.
Decíamos de esa muestra en Las Vegas que había una heladera inteligente que usted lo llame, le dice si
claro,
le
lleva una agenda,
o qué sé yo. Ahora, el horno inteligente le tiene que avisar si el pollo ya está listo.
Claro, tiene más cosas que decir.
No sé si tiene más cosas.
¿No? ¿Sí? Que no está rico.
No, eso es que...
Y bueno,
eso no,
algo le tiene que decir. Pero, ¿cuáles son los peligros?
Ya está el autolimpiante.
El horno autolimpiante.
El horno autolimpiante que usted...
Se limpia solo.
Aprieta un botón.
Como la bañadera. La bañadera también es autolimpiante, se limpia sola, con la misma agüita que usted utiliza para lavarse usted.
Bueno, no, no.
Bueno,
no.
Pero dígame una cosa. El gas, ¿es peligroso? Peligros del gas.
Sí, sí, es peligroso porque... Usted
primero, hay que dejar el gas fuera del alcance de los mismos.
De los niños, por supuesto. Todas las llaves de gas, si usted se va a ausentar de su hogar por un tiempo...
Y va a dejar a su hijo de 3 años solo, por ejemplo, un año.
No, ¿cómo lo va a dejar?
Qué sé yo, si no...
No lo deja solo esa edad al niño. Pero usted se ausenta, pongamos por caso, más de 8 horas.
Ajá. ¿Dónde va?
A trabajar. Puede cerrar la llave de paso. Es una precaución.
De paso que se va, cierra la llave.
No, la llave de paso del gas,
ah,
la cabrita. Quizás, si usted toma ese hábito, que podría ser un hábito de precaución o casi paranoico, después va reduciendo los márgenes de cierre de llave de paso. Entonces, quizás va a hacer las compras, cierra la llave de paso, la vuelve a abrir.
Claro.
Si usted la tiene a mano, porque hay gente que tiene...
O va hasta el kiosco de enfrente, cierra la llave de paso,
bueno,
después vuelve... Y ya se convierte en una manía, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí
se llaman los tipos esos?
Obsesivo compulsivo.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Trastorno obsesivo compulsivo.
Sí, sí. Bueno, Rolón, por ejemplo, el 90% de los pacientes que tienen son obsesivos compulsivos. Incluso van por eso. Porque el hábito de ir forma parte de su obsesión compulsión.
Claro, el consumo de psicoanálisis.
El consumo de psicoanálisis, sí, sí.
Y eso no está suficientemente estudiado eso, porque no. Que lo trata el mismo analista, es como el obsesivo compulsivo al helado que vaya a tratarse a la heladería. No es un tratamiento
no,
ese.
Claro que no.
¿Y entonces dónde lo manda el psicoanalista?
Bueno, eso ¿por qué no lo denuncia la comisaría?
No, señor.
Y listo, no es... que terminemos con toda esta fase.
No podemos vivir en la comisaría denunciando todo lo que nos afecta a día a día.
Ahora, Rolando, usted sabe que no tiene gas en la casa, justamente.
No, no, no.
No, porque le da miedo el gas. A mí me lo dijo.
¿Y cómo se calienta?
No sé.
No, bueno, sí,
yo tengo bastante
pero no
confianza
su amigo.
Con él, pero no como para sacar esos temas.
¿Pero por qué no? Llega el invierno y ¿qué va a tener frío? Le dice, licenciado,
no
¿usted cómo
sé,
se calienta?
No sé. Tendrá bolsas de agua caliente, pero no sé bueno. Con qué calienta la pava, discúlpeme.
Claro.
Siempre vamos al mismo tema, ¿no?
Y sí, bueno, pero ahora...
Pero Rolón le tiene miedo al gas, desde que un paciente le contó
sí.
que casi se intoxicaba con gas.
Pero no puede tomar, que, si todo lo que le dicen los pacientes sí, a Rolón lo va a tomar...
Como una fobia propia.
Y no puede ser.
Cada cosa que los clientes le cuentan...
Los pacientes.
Él lo incorpora como una fobia.
No puede incorporar como
bueno,
fobia.
Eso es, el paciente tuvo un accidente automovilístico, no sube más a los autos. ¿No?
Pero
como,
no,
como efectivamente no sube.
No sube, pero no, pero no va a poder vivir.
Bueno,
así con
no
tanta...
puede vivir, efectivamente.
Y no, es una locura.
Sí, sí.
Es una barbaridad. Sí. Vio que los analistas tienen su propio analista. Porque
sí, sí.
Su neurosis...
Él tiene un muchacho que lo analiza para ahorrar, ¿no?
¿Cómo para ahorrar?
Sí, sí, es un muchacho que no tiene una carrera, pero él le tiene mucha confianza.
¿Pero cómo va a ser de confianza?
Es un cerrajero que vive enfrente de lo de Rolón y lo analiza.
Pero no puede, no
¿Y
tiene...
¿Cómo no va a tener confianza en un cerrajero?
Sí,
en
pero...
Un cerrajero que tiene todas las llaves y sin embargo no se te mete adentro. Todo esto me lo dijo Rolón, ¿no?
Sí.
Entonces merece confianza y yo me analizo con él.
No me
o sea,
parece.
Cuando se va el último paciente, él se cruza la cerrajería... Y lo analizo.
¿Y qué me dice del inconsciente?
¿A quién le dicen del inconsciente?
No, le digo del inconsciente, de lo que con lo que trabaja el psicoanálisis, Freud y todo esto. ¿El cerrajero qué sabe?
El cerrajero, no sé, le habrá dicho algo Rolón.
No, pero le habrá dicho algo, no es una explicación.
Vos fijate a ver si me agarra el inconsciente, guay.
No, de todas las cosas de los actos fallidos.
Rolón le enseñó más o menos primero.
Pero no es más o menos, ¿qué le
enseñó? Te enseñó, mirá, todo esto es que yo me olvido, el psicoanálisis es esto, yo me olvido un paraguas en tu casa y es que quiero acostarme con vos.
No,
y así
no
por
es
el estilo.
Así.
Y todo así por el
no,
estilo.
No, no es todo así, sí. Discúlpeme, yo acá me he olvidado como 10 paraguas.
Y le di un libro.
De no,
un libro.
Señor.
Acá se olvidó mucho paraguas.
Yo me olvidé mucho paraguas y no tengo ningún interés en nada.
No, yo pensé que eran de unas chicas amigas.
No, señor.
Qué mal que quedé.
Claro, uno anda devolviendo paraguas después
de... Sí, y insinuándose.
Claro, le dice:
tomá, este es el paraguas que te olvidaste.
Acá
dice uno ya bajándose los lienzos.
No hay que abrirlo bajo techo.
Porque trae mala suerte.
Trae mala suerte.
Bueno,
al menos así lo dice el psicoanálisis.
¿Usted le vino con aumento el gas?
A mí solo no, a todo el mundo vino con aumento y por eso lo pude pagar en dos cuotas. No vio que le puede pagar en dos cuotas de $500,000.
¿Y cuál es una manera de ahorrar gas? Porque hay que hacer un uso racional.
Sí, eso es verdad.
Porque hay gente que directamente usa el gas para inflar globos.
No, señor. No. Hay que, ese es otro gas, el helio.
Bueno, no importa.
Pero no, el gas.
Hay gente que tiene todas las estufas prendidas y se va de vacaciones. Para que la casa esté calientita a la vuelta.
No, no puede ser eso.
No se puede hacer
no
eso,
se puede.
Señor.
Hay que poner el gas en 24 grados.
¿Cómo 24 grados?
Como el aire acondicionado. Igual, la hornalla igual.
Tiene que pero estar... Pero 24 grados, la hornalla es fuego. Eso no...
sí.
No, puede,
no se puede medir
no tiene
eso,
nada
¿no?
que ver, no se puede medir.
Eso no lo puede medir.
Pero lo que hay que comer es un poco la comida un poco más cruda.
Bueno...
Hay gente que, por ejemplo, hace la carne recocida.
No, no, es un derroche. ¿Cómo se llaman los tipos que comen todo crudo? Tienen un nombre. Así
sí.
como los veganos, es porque no comen huevo, no comen carne. Y eso, bueno, hay gente que comen cosas crudas.
Ajá. Que se comen los niños crudos.
No, se comen cosas, una manzana, bueno, crudo. Pero también puede ser algo de pescado crudo.
No, la carne, los bifes, ¿cómo se llama?
El bife
a la tártara.
No, pero sí. ¿qué? ¿Pero crudo?
Y casi crudo, señor.
No, no sé.
Buenas tardes. Nosotros somos en un restaurante todo crudo.
todo crudo, pero sí. ¿Qué tal? ¿Pero se refiere a verduras crudas?
Me refiero a verduras crudas y a carne cruda. Sí, señor.
Pero carne cruda. Sí, sí.
Con apenas un golpe.
¿Un golpe un de golpe. ¿Qué? ¿Un golpe de horno?
No, no, un golpe. Le damos un golpe a la carne y se la servimos.
Pero yo, por ejemplo, le pido...
Y a ese golpe le hace como un moretón a la carne. Es una forma, la primera forma de cocina.
No es una forma de cocina, eso no sé de dónde lo sacó. Si yo, por ejemplo, le pido una regia milanesa...
Sí, no, milanesa regia no tenemos.
Bueno, que no me la va a traer cruda.
Tenemos la milanesa a la Capadocia.
¿A la Capadocia? ¿Cómo es?
Pero es el nombre del dueño.
Ah, del...
Y es cruda, es una milanesa cruda.
¿Y el dueño come todo crudo?
No, el dueño es el dueño del restaurante. Él nunca come acá.
Pero entonces...
Come la pizzería Tonelli.
No, pero entonces, señores, y la pizza no la come cruda, no creo que coma la masa cruda.
No, yo no he dicho... No sabemos lo que come el dueño de acá. ¿Usted sabe lo que come el dueño de McDonald's? No. ¿Usted se cree que con toda la guita que tiene va a comer hamburguesa?
No, no creo. Pero, no, me resulta sospechoso que teniendo una impronta tan especial, tan fuerte para con la clientela, que el tipo que le pone nombre al restaurante se vaya a otro lado y coma todo recocido.
Bueno, no
importa, seguro come
señor.
Jamón cocido, todo cocido come el tipo.
Acá es todo crudo. Todo crudo, y la milanesa especialmente está cruda.
No, bueno,
está
yo no
cruda,
no me
tenemos. Viene la milanesa, la golpeamos, sí. Eso sí, la golpeamos 2 horas.
Dos horas, pero no queda como machucada.
Bueno, esa es nuestra forma de cocción, es el machuque. Después le ponemos el huevo,
sí.
La pasamos por huevo, y después pan rallado. Y después la servimos con lechuga.
Bueno,
y papas crudas.
Pero la papa es indigesta, la papa
cruda. Y después
cruda.
Tenemos la milanesa a caballo,
sí.
Con huevos crudos encima.
Pero, ¿cómo va a ser los huevos crudos? ¿Cómo los se le rompe todo? ¿Usted come el huevo?
No,
y se...
lo pone ahí, qué sé yo. También se le rompen si están fritos. Te rompe, como no rompe usted con el pan y moja.
Sí, claro.
Bueno, es lo mismo.
No, pero todo frío.
Bueno, es otro gusto, otra manera. Hay que acostumbrarse. No, no es para cualquier paladar.
Y bueno.
Sí, ya voy. Me está llamando.
Ah, ¿tiene clientela? Es raro,
sí,
¿no?
Sí, para... sí, tenemos mucha clientela.
¿Pero usted no cree que vienen a ser de los clientes un consumo... irónico del lugar o un consumo antropológico?
Y puede ser que es lo que más deja en Buenos Aires.
Sí,
todo lo que sea ironía y antropología rinde más que las cosas que te gustan verdaderamente.
Bueno, no sé, a mí me gusta, yo soy de las cosas cocinadas. A mí deme las cosas a través de una hornalla, de un horno.
Bueno, pero ahí viene el alto consumo de gas.
Sí,
si
bueno,
todos los restaurantes siguieran nuestro ejemplo y se diera la mano...
No me importa la mano, digo...
Listo, ya saldríamos enseguida de todos nuestros problemas.
No, es cierto que, no sé si usted sabe, que hay algunos países...
Sí.
...que cocinan con otras fuentes de calor que no son el gas. Acá es el gas. Pero otros usan la electricidad, y la electricidad la genera quizá la energía nuclear...
Claro, sí, sí.
...con el uranio enriquecido.
Sí. Cada vez que se acerca la hora de comer... Hay explosiones nucleares por todas partes.
No, hay plantas nucleares que generan electricidad, y la electricidad llega al hogar y...
No me hable de eso.
Y así.
Porque... ¿Qué cantidad de energía se gasta en el mundo por día?
Sí,
y es a veces energía no renovable.
Y
como
bueno,
por ejemplo, esta.
¿Cuál?
Este pedazo de leña es energía no renovable.
Bueno, sí, está
porque
bien.
Ya es el que vamos a quemar es otro pedazo.
Sí, por supuesto, pero bueno.
Por eso aquí comemos todo crudo. Así que ya está.
Bueno, pero vio que, por ejemplo, en el Japón, que no tienen gas y tienen todo...
No hay gas en Japón.
En energía nuclear. No, no está prohibido.
Está prohibido porque había mucha gente que se suicidaba con el gas.
Pero si tienen se hacen el harakiri y otras cosas.
Bueno, por no hacerse el harakiri, la gente es capaz de cualquier cosa, incluso meter la cabeza adentro del horno.
Y pero qué piola, yo meto la cabeza dentro de un horno que no tiene gas, me río de jalar.
Por eso no hay gas, para evitar los suicidios. Si no, ya todos los japoneses se hubieran suicidado.
No, no es por eso.
¿Qué
señor.
Cosa, qué visión, el gobierno de Japón, qué visión, no?
No, ¿cómo qué visión? Pone energía nuclear
lo
para...
Lo dicho, tenemos tanto que aprender de otros países.
Bueno, está bien,
sí,
no sé qué habrá
si
que
lo digo, si lo digo a mi señora.
Está bien, y su señora que le
mientras gusta... la saco, y mientras le saco la cabeza del horno.
Bueno, mire, bueno, si viviera en el Japón no correría ningún peligro.
No. Pero en mi casa tampoco, porque me lo cortaron hace mucho el gas.
¿Por qué?
Por falta de pago.
Ah, bueno, y,
ah, sí, sí.
¿Y no se puso al día con la cuenta?
No, 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 me ofendí.
Bueno, pero no
me
es para...
Me ofendí, llamé y dije, estoy muy ofendido y no me voy a poner al día nunca más, no quiero que me... ¿Y se cree que alguien me dijo algo? No.
Y no, por supuesto. Y
después llamé de nuevo y dijo, así se van a quedar sin clientes, le dije. Y tampoco, ni siquiera me atendió ninguna persona.
Pero por supuesto.
Me atendió una máquina.
¿Y qué?
Era la máquina de atender a las personas que querían renunciar a su carácter de clientes.
Pero no hay mucha gente que quiera prescindir del gas.
Sí, hay muchísima gente que está indignada por el maltrato.
Por el maltrato sí, puede sí. ser, pero no sé si de prescindir del gas es una necesidad.
Señor, yo hace muchos años que soy cliente de ahí. Buenas tardes, ¿usted es el del gas?
Sí, señor.
Y ahora por falta de pago, por una vez que me atrasé o se me traspapeló o me equivoqué o no sé qué,
sí.
Me cortaron el gas. ¿A usted qué le parece?
Y no, me parece que si quiere el alta, yo puedo dar el formulario nuevo, usted se pone la deuda al día con los punitorios
correspondientes. Sí, pero no me la tienen que cortar, me tienen que llamar a usted y decirme, fulano,
no, pero,
no me garpó este mes.
No, bueno, le mandamos...
Listo, señor.
Le llegaron notificaciones, por sistema le llegan automáticamente notificaciones.
A mí no hay nada que me llegue automáticamente.
Y sí, no. Porque usted, ¿el número de cliente cuál es? ¿Con el código de barra?
No
usted,
tengo ningún número, señor.
Le escaneamos el código de barra
bueno,
y nosotros...
no quiero... Ahí me ofendí
y bueno,
le dije al tipo que no quería más nada. Y...
Sí es importante observar...
Sí.
¿De qué color es la llama?
¿En la llama?
¿Qué tiene usted?
Color, todos son iguales.
¿En la cocina?
No.
No.
¿No?
La llama debe ser azul.
¿Azul? Nunca veo una llama azul.
Azul. Si es amarilla...
¿Cómo dibuja el fuego? Yo lo dibujo medio coloradito y amarillo.
Sí, yo también, pero ese...
Es una llama, si dibujo, pongo azul, el mar.
Pero...
Cuando hay el mar, azul. Cuando hay el fuego, colorado y amarillo.
Ese es el fuego del diablo, el que usted dice.
No sé, señor.
Ese es el fuego de Satanás.
¿Y por qué? ¿Y si no está azul, qué? ¿Qué pasa?
Y si no está azul es que hay una pérdida de no sé qué.
Ajá.
Que es peligrosa para la salud. Tiene que ser azul. Cuando quema el gas, tiene que ser de color azul la llama. Y por eso el tipo va, el gasista matriculado, claro. Y se fija eso. Y si le dice, esta llama está amarilla, acá hay que hacer
sí,
todo.
Sí, es amarilla, mire.
Y no, acá hay que instalar todo otra vez.
Todo de nuevo. ¿Tengo que tirar abajo la pared también?
No, yo le tengo que romper acá.
Ah, ¿acá?
No, acá.
Ah, menos mal.
Y vamos viendo, porque ¿de dónde viene esto?
Esto no? viene de acá.
No, pero para mí que baja por allá. Para mí que baja acá.
A mí el tipo que vino antes me dijo que venía de allá,
¿sí?
Subía por acá y salía por acá atrás.
No, porque a mí no me parece que esté acá. Yo creo que es allá, baja, primero baja. Y después sube y viene para acá, porque si no, da la vuelta por allá.
¿Y esto qué es, entonces?
Y esto no sé qué es, ¿eso es un caño? ¿Qué?
No sé
qué pasa ese.
A ver, agárrelo.
A ver.
¿Qué le parece que es?
No, escúcheme, yo no juego a las adivinanzas. Yo estoy matriculado como gasista.
Sí,
¿estamos
sí.
de acuerdo?
Ajá.
No tengo matrícula de...
Claro, pero igual, entonces...
No leo
no
la
sé, carta. Tengo que tirar abajo la casa para ver de dónde viene cada caño.
Bueno, señor, si usted no tiene los planos de la casa...
No los tengo, los planos de la casa, qué sé yo.
Por eso, si no sabe lo que se soluciona de otra manera, yo le hago conexión nueva toda por afuera, toda la vista.
Toda la vista, queda bien toda la vista, ¿no?
No sé si queda bien
o
mal.
A mí me parece que es un estilo ahora...
Es un
todo
estilo
a la vista que hay. Sí,
es
sí.
un estilo neoyorquino, es muy de New York.
Sí,
¿usted
sí.
dónde vive?
En New York.
Bueno, y ahí habrá visto que en los lofts,
sí.
donde viven los yuppies que van.
Sí, en la calle 45.
Bueno, cuando. Bueno, ahí tienen todo el gas.
A la vista,
a
sí,
la
sí,
vista.
Sí. Incluso listo. Los caños son de vidrio y usted lo ve el gas por adentro que va.
¿Se ve el gas?
Se va, se ve todo. Todos los caños son todos de vidrio: el caño del agua.
Pero no se rompen los caños.
Se ve todas las cosas que van por los caños, las ve.
No, ver, no.
Mirá.
Vino el cuñado y bueno. Hay visita.
Nueva York es otra vida.
No, no va a comparar. Sí. Pero bueno, pero estamos acá. Entonces, tenemos que trabajar con los materiales que hay. Los caños de gas son especiales porque tienen que soportar la presión del gas,
sí.
tiene determinadas pulgadas, no es cualquier. Está el caño maestro.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y a partir del caño maestro se ramifican los caños.
Bueno, haga todo lo que tenga que hacer, porque ahora se viene el invierno y sí. Yo quiero estar caliente acá.
Y sí, pero mire,
no que... quiero que me pase la de Rolón.
Bueno, pero para calentar esto, y bueno, hay mucho trabajo para hacer, ¿eh?
¿Esto?
No, señor, este ambiente, porque esto es... los techos tan altos, ¿por qué los hizo tan altos? No,
no porque eran tres pisos antes que se derrumbaron.
Ah, con razón, porque digo, ¿cómo está? Es una iglesia.
Claro, esto, claro, se derrumbaron, dos pisos se derrumbaron, quedé yo solo, y con el techo hasta arriba.
Bueno, pero ahora es difícil de calefaccionar esto,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no
es... tiene esa desventaja.
Porque mire que en el...
Otra desventaja es que también a veces se abre la puerta en el piso de arriba y cae gente.
Claro. Y mire la ironía del destino que le quedó puesto el ventilador de techo de aquel piso.
Sí, allá arriba y no lo puedo encender.
No, de acá.
Porque está como 6 metros de altura.
Claro, tiene que gritarle a otro, no sé. Con un palo.
Si sí, lo... con este.
No, ese no me va a servir, ese de la selfie no sirve. Tiene que ser un palo largo.
Ajá.
Que le llegue hasta allá.
Y me lo voy a tener que comprar, sí, sí, sí.
Pero bueno, yo soy
casista.
Qué
barbaridad, ¿eh?
Yo no me dedico a eso, bueno. Yo soy casista
matriculado
y es así.
Vamos a ver qué dice la gente sobre este asunto. Es el problema del gas, ¿no? Que es un problema de todo.
Y sí, sino cómo calefaccionamos en el invierno, ya hay que pensar ahora en el verano. Estos son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y en Twitter estamos en @lavenganzaradio.
Bueno.
Pueden seguirnos ahí.
Javier Carabujo dice, saludos de Javier de Santa Catalina, en Soriano, Uruguay. Son buenos, ¿eh? Nos dice, como un comentario artístico. Bueno,
Aníbal Dalara dice, ¿cuándo vienen a Roma? Ah, al Roma de Avellaneda, ¿no?
Al Roma de Avellaneda. Bueno.
Fuimos a Roma también, claro, pero sí, y al sí, de Avellaneda sí. También.
Bueno, bueno. No sé, y también Jenny Ábalos dice, ¿cuándo vuelven a Uruguay? Saluda Jenny, de las playas de Salinas, en Canelones, no lejos de Atlántida es eso, ¿eh? Bueno.
Hay muchas preguntas de cuándo vuelven a,
sí.
Tal es el caso de Anushka Tereskova, que no pregunta por Rusia, sino por Tucumán, si vamos a ir este año a Tucumán. Creo que sí.
Sí, es probable que sí. Muchas quejas veo, dice Maximiliano, no voy a hacer la excepción. Lean los mensajes, los oigo desde San Gustavo, Entre Ríos, cada noche... Y vuelvo a escuchar el otro día el mismo programa desde donde me dormí. Eso no significa aburrimiento, sino cansancio. Y empieza a quejarse de su vida, ¿no?
Ah, retoma desde donde dejó. Sí, sí, eso permite claro. Ahora la internet.
¿Sí? Así es, sí.
Emilio Velázquez dice, genios. Teresa Tepe dice, mi mamá me decía, cuando me quería llamar la atención, le decía, qué cosita, ¿eh?
Bueno, su mamá...
No sé si es una buena manera.
No, es un buen comentario para nada.
¿A vos te parece? Eso sí.
María Fernández, qué fortuna en este domingo largo, caluroso, ver La Venganza. ¿Y si no estamos los domingos?
Pero ella estará viendo.
Claro, en alguna aplicación grabada o algo
claro,
por el estilo.
Claro, no sé qué es.
Bueno.
Escuchamos. La gente así...
Héctor Budazzi dice, yo mejor no les digo nada. Está muy bien.
Ah, bien.
Dice la clase de oyente.
Hasta ahora es el mejor mensaje. Sí. Teresa Tepe dice... ¿Ya lo leí? Ah, no, es que dejó dos, Teresa Tepe. Dice, mi dedito mocho comete travesuras, qué sé yo. Dice, Barton, te quiero, negro...
Roberto pregunta, ¿cuándo se suma? ¿Gillespie o Schulz?
¿Cuándo?
No sé.
No sabemos.
Primero tenemos que completar el comicio.
Claro.
Que hasta ahora lo está controlando nuestro equipo de producción.
La heladera inteligente. Sí. María Islas dice, reclamos municipios también. Es que se hablan entre los oyentes y no entiendo de qué hablan. Dutra dice, les mandamos un abrazo y bla, bla, bla. Y así piden Blackbird para el sordo.
Sí, son pedidos para el sordo, ¿no?
Bueno. Gracias por tu sencillez, le dice Francisca a usted. Me llevo esa alegría en el corazón.
Bueno, muchas gracias.
¿Usted es sencillo?
No.
¿Y en tal caso es una virtud?
Para nada, no lo anoto entre mis virtudes, precisamente.
No. Aníbal Jiménez dice, hace 29 años que los escucho, y se perdió como 2 años de
programa. Sí, sí. La verdad, se perdió lo mejor.
Sí.
Sí, para mí...
Hay que ver cuáles dos se perdieron.
Claro, los dos últimos se perdieron.
Claro.
Bueno.
Ezequiel Peña dice, soy Ezequiel Peña, de La Valleja. esto y lo otro. ¿Cuándo vamos a Junín? Dice Betina.
No lo sabemos.
Siempre estamos por ir y nunca vamos.
No, nunca nos invitan, esa es la verdad. Siempre estamos gestionando, gestionando, pero nunca aparece ningún tipo de invitación.
Pero habiendo gente de Junín en nuestro plantel...
Sí, por eso mismo.
Debe ser por eso.
Bueno, muy bien, vamos a hacer una breve pausa, por favor.
Pausa.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM 750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de M750, pero mañana sí recibiremos al público a las 8 de la noche, 20 horas, en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, ahí muy cerca de Plaza de Mayo.
Hablaremos hoy de un aspecto de la independencia griega, es decir, su desvinculación del Imperio Otomano. En 1820, Grecia era una provincia de segundo orden del Imperio Otomano, que fue muy poderoso en el siglo XVI y XVII, pero ya en 1820 estaba desmembrándose. Dos potencias, o varias potencias, se lo disputaban, y Rusia era una, ¿no?, que quería controlar el Mar Negro y recuperar Constantinopla para la cristiandad. Quería también afirmar el dominio sobre los Balcanes y acceder al Mediterráneo. También estaba Francia, que pretendía tierras que vinieran a compensar las pérdidas frente a Gran Bretaña en la India y también en el Canadá. Bueno, muy bien. En Turquía había una terrible disputa sangrienta entre musulmanes fundamentalistas y los que podríamos llamar modernizadores. La posición fundamentalista fue descrita por el historiador Basif, que escribió por 1800 cosas como esta.
A ver.
El Estado imperial no debe rebajarse a asimilar ciencias marciales de sus enemigos. El éxito o fracaso depende de la decisión de Dios. Las creencias de las naciones cristianas se oponen a esta idea, pues siguen la doctrina de una escuela de filósofos, de acuerdo con la cual el creador no cumple ninguna función en cuestiones específicas, como la guerra es una de estas cuestiones. Creen que el bando que posee supremacías materiales alcanza la victoria. Bueno, esto es falso, decía Basif. Y esta opinión representaba las ideas de la mayoría, al menos hasta fines de la década de 1820. Muchos funcionarios modernizadores, es decir, del contrario parecer, fueron asesinados. Selim III, que ascendió al trono en 1789, había comenzado una reforma prudente basada en lo que le explicaban asesores turcos instalados en París. Le hablaban de las características del Estado moderno, con un ejército disciplinado, finanzas ordenadas, ley, orden, Estado de Derecho, etc. En marzo de 1807, una alianza de los ulemas, que eran los sacerdotes, los genízaros, que eran los guardias de palacio, y los lerebeis, que eran los nobles de provincia, se adueñó del poder del imperio y se pasó a cuchillo a todos los jóvenes occidentalistas, minga de asesores en París. Esto en el imperio. En Grecia, el gobernador se llamaba Ali Pasha, llamado el León de Yanina. Era un musulmán albanés. Los albaneses siempre fueron musulmanes. Fueron musulmanes desde muy antiguo, ¿no? Era un musulmán albanés que desplegó sobre el pueblo griego un gobierno, vamos, con las mismas características que imponía el gobierno central del imperio. Era un poco raro porque nadie de Ali Pasha para abajo estaba a salvo de cualquier arbitrariedad. La familia patriarcal, cuyos vínculos eran la sangre, la fraternidad adoptativa, el padrinazgo, eran la principal institución política. Ali Pasha protegía, resolvía disputas, castigaba los delitos, formulaba él mismo las normas de comportamiento, ¿no? Nada de Estado de Derecho. Si pasaba algo, le preguntaban a Ali Pasha y listo. En el ámbito local aparecieron como resistencia unos grupos de hombres griegos denominados Kleft, que fueron los primeros en luchar contra el dominio turco. Estos ya querían la independencia de Grecia. Eran unas pandillas de fugitivos, aventureros, ¿no?, que no podían prosperar en el ámbito que proponía Ali Pasha. Entonces vivían en las montañas. Le afanaban a los viajeros, a veces descargaban ataques sobre pequeñas aldeas, afanaban rebaños. Una tendencia de los intelectuales del siglo XIX representó a estos Kleft como héroes románticos. Ya después, en el siglo XX, los académicos los clasificaron como primitivos, qué sé yo. Los Kleft eran originarios de familias de pastores. Cuando Ali Pasha enfrentó este problema, pensó que estos tipos eran muy brutales, que tenían pocas armas de fuego, les gustaba más apuñalar, tenían devoción por la apuñalada, e incluso consideraban que matar con cuchillo era mucho mejor que matar de un tiro. Tenían también la costumbre de panificar, cada uno llevaba una bolsa de cuero con harina y sal para hacer pan. Y entre asalto y asalto hacían pan, no sé en qué horno lo harían, pero bueno. Todo esto observó Ali Pasha. Creo que lo del pan mucho no le molestaba. Pero observando la situación, se le ocurrió la idea de conceder amnistía a los jefes de estas bandas y de alistarlos para reprimir el delito de estas regiones montañosas. Los agarró y los metió a vigilantes. Y aceptaron algunos, fueron llamados armatores y actuaban bajo las órdenes de un jefe que era llamado el Capitanos, era como jefe de los bandidos. Y cuanto peor era tu prontuario, más posibilidades tenías de ser jefe de la policía. Y Ali Pasha dijo, bueno, con esto ya me saqué de encima un factor revolucionario, los pongo a vigilantes del imperio. Lo que no calculó Ali Pasha fue que el aumento de los armentores y capitanos significó que se convirtieran en una élite y que empezaran a ganar poder. De griegos proscriptos habían pasado a ser representantes del imperio con poder. Y apareció un Kleft, Odysseus Androxos, que ganó fama porque había hecho una apuesta con Ali Pasha y la había ganado. Le ganó, creo, una carrera de caballos, ¿no? Y Ali Pasha apostó las mujeres más hermosas de su harén y Odysseus Androxos apostó su cabeza porque no tenía más nada que apostar. Bueno, la existencia de las bandas y el poder de Odysseus fueron preparando el camino para la independencia griega. A veces eran tan feroces estos grupos que expulsaban a los propios turcos. Los vigilantes griegos que Ali Pasha ponía expulsaban turcos. Imagínense cómo se puso Ali Pasha, ¿no? Acá el déspota soy yo, decía. Y al final estalló la verdadera revolución. Algunos enemigos de Ali Pasha, partidarios de una políticas más duras, o sea, matarlos a todos. Bueno, lo mataron a él. Y cuando se murió León de Giannina, se declaró una independencia de Grecia. Al principio fue una independencia nominal, sin mucho valor, y recién los turcos se retiraron del todo después de la batalla de Navarino. Estos Clef eran los protagonistas de la independencia griega. Estos tipos, con un bolso con harina y sal, eran malos, torturaban a quien se le ocurría, y el método preferido era tirarle aceite hirviendo en el pecho a sus víctimas. Y en aquellas batallas hubo un héroe que además era un gran poeta, y ese héroe fue Lord Byron, que todavía hoy es venerado como prócer de la independencia griega. Vamos a amueblar esta pequeña visión de la realidad griega allá a fines de la década de 1820 con la milonga que se llama justamente La Puñalada, en atención a esta debilidad de los Clef por asesinar con puñales. La Puñalada ha sido compuesta evidentemente pensando en la independencia griega.
No sé, ¿eh?
Sí, sí. Vamos a escuchar ahora la versión clásica de El Quinteto Real.
Milonga.
Era el quinteto real. En La Venganza Será Terrible, La Puñalada.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 51 minutos. Humedad 76%, temperatura 24 grados, una décima. Los precios de contado bajaron en promedio un 3,8%. El gobierno había anticipado que con los precios transparentes iban a haber bajas de hasta el 20%. En tanto, el monto de las cuotas ofrecidas a la hora de financiar los productos se encareció un 16% en promedio. María Eugenia Vidal criticó a la justicia bonaerense por la liberación de los acusados de dos causas. La gobernadora criticó a jueces que determinaron la libertad de 8 jefes policiales platenses acusados de corrupción y de 3 automovilistas que participaron del incidente vial en el que murió una mujer. La mandataria consideró que estas decisiones constituyen un mensaje desalentador para la sociedad. Además, adelantó que en marzo presentará un proyecto de ley para modificar la selección de jueces en la provincia.
Patria Grande.
Michelle Bachelet informó que hay nuevos focos, pero que están delimitados. La presidenta de Chile dijo que de los 151 incendios, 59 han sido controlados, 83 se encuentran en combate y 9 han sido extinguidos.
Hemos visto surgir nuevos focos de la región de Coquimbo y Araucanía, pero que se encuentran bastante delimitados. A nivel global, de los 151 incendios, en total 59 han sido controlados, 83 se encuentran en combate y 9 han sido extinguidos. Afortunadamente, la coordinación y acción oportuna de las fuerzas desplegadas, evacuando a las familias cuando es necesario, nos ha permitido no tener que lamentar nuevas víctimas fatales.
Pelota.
Barcelona superó al Atlético Madrid por la Copa del Rey. Fue por 2-1 con tantos de Suárez y Messi. Con la victoria catalana, el equipo del Cholo Simeone necesitará de una hazaña para conseguir el boleto a la final en el partido de vuelta. Humedad 76%, temperatura 24 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Christian Svanun Eymundsson es un islandés que estuvo viviendo en Rosario, que se hizo hincha de Rosario Central y que juega en la primera de Islandia.
Para mí tienen que apoyar a Messi. Bueno, puede ser que algunos dicen que no juega como juega en Barcelona, pero a mí da mucho alegría al país. Es el mejor jugador del mundo. Todos se conocen Argentina más por la selección, más por la cultura, pero también por Messi. Es una gran persona, así que pueden criticar, pero no tanto, me parece.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Regala libros, regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faur y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Bueno, y en la otra línea lo tengo a José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional por el Frente Renovador.
Para que tengas idea, Argentina importa a un promedio de $600 la tonelada de lo que vende e importa a $1,800 la tonelada de lo que vende. Cuando crece, en vez de festejar, estás en un velorio, porque te faltan los dólares para sostener esa situación. Entonces ahí que aparece la famosa restricción externa, es decir, falta de dólares. Y acá, en vez de entender que la causa fue esa estructura productiva desequilibrada, ¿qué hacemos? Acudimos a la magia de la devaluación o del endeudamiento.
Muy 750.
Una nueva aventura de lunes a viernes de 12 a 14. Ani.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar.
Instituto Superior Octubre.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Bueno, estamos acá, con Cecilia Milone. Nosotros no nos vemos desde Malas Muchachas.
Sí, 2013.
Es verdad, y ahí también la conocí a Cecilia. Ella tiene un profesionalismo impresionante.
La bendición del canto la entendí recién cuando la hice en profesión. Tenía muy naturalizado el canto, y cantaba todo el día y hacía música todo el tiempo. La verdad es que, como te digo, me parecía una característica, ni siquiera me parecía una virtud. Siendo chica todavía ya quedo, dejo muy claro, dejó asentado en el entorno familiar que iba a ser artista, que quería ser actriz. Y la cantante yo la veía como un complemento, porque como te digo, no sentía los beneficios tan importantes que podían tener una voz grande ni nada de eso.
Muy 750.
Una nueva aventura de lunes a viernes de 12 a 14. Ani.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas.
ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión.
Operador de estudio de radio,
de estudio de televisión,
de planta transmisora.
Guionista de radio y televisión.
Ingresá en iser.gov.ar.
ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. Y la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Hay otra orilla.
E hizo allí un discurso formidable, es decir, ha estado siempre al pie del cañón.
con una militancia por derechos, por inclusión.
Hay otra sangre.
Cruzan todos los dedos y ojalá se sea para que haya trabajo para todos los que están allí.
Hay otra caricia.
Visibilizamos el reclamo contándolo y por otro lado, sí, un poquito de música, vamos a bailar.
Hay otra forma de sentir.
Presumiblemente cualquier ciudadano del mundo puede soñar con tener una medalla o una alegría.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público, al menos aquí presente, pero mañana sí estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche en Venezuela 3:30. Caras y caretas, allí los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Viva con su familia y viva el tiempo libre con felicidad!
¡Yupi!
Sí, tenemos aquí un montón de ideas preparadas por nuestro equipo de producción para que la familia sepa en qué ocupar su tiempo libre.
Sí, porque cuando llega el fin de semana decimos...
No sabemos qué hacer.
Nos miramos la cara...
Claro...
Y decimos, ¿vos sos el que pienso?
Sí, sí, y estamos hartos el uno del otro. Así que lo mejor es tener actividades de un modo compulsivo para ahogar nuestro deseo de estrangular a cada uno de nosotros.
Bueno, puede ser.
Bueno, una buena idea es organizar salidas, ¿no es cierto, amiga?
Sí.
Los fines de semana son el momento perfecto para realizar excursiones. Salidas al campo,
sí.
O paseos en bicicleta. Paseos en la, los que la familia aprovecha para salir de los lugares frecuentados. Va a lugares que nunca ha ido. Por
claro.
Ejemplo, a Valentín Alsina.
Pero si vive en Valentín Alsina, ¿la familia qué hace?
Entonces va a Villa Insuperable.
Bueno, pero ¿qué hay para ver en Villa Insuperable?
No, lo mismo que en Valentín Alsina.
Y bueno, pero no, tiene que haber una recreación, porque usted, por ejemplo, dice, bueno, este fin de semana les doy la sorpresa.
Y los llevo a todos a Villa Insuperable.
No, los llevo a todos.
Vamos ahí, agarramos la calle Riglos, derecho para arriba.
No, algo, alguna visita distinta. Entonces vamos a San Antonio de Areco a ver el Museo de Güiraldes. ¿Está en San Antonio de Areco?
¿El Museo de qué?
De Ricardo Güiraldes.
No, eso está...
¿Dónde está?
En Carmen de Areco.
¿En Carmen de Areco?
En Carmen de Areco, no se me equivoque por ahí, porque se van a enojar mucho.
Sí, se van a enojar. Pero, bueno, son...
¿En todos... bicicleta, vamos? Son
bicicleta,
y pico de kilómetros, está a mitad de camino de Junín, señor.
No, hay que ir en auto o en micro.
No, bueno, pero...
Pero sí, ahí alquilan caballo.
A caballo podemos ir,
eso,
claro.
Tenemos que alquilar
a Carmen de Areco a caballo. ¿No le gustó esa? ¿Qué otra excursión podemos hacer?
Al Delta del Tigre.
Al Delta del Tigre a caballo, claro.
¿Por qué a caballo? Bájese del caballo.
De decir a caballo.
Pero todo a caballo, no puede ser todo a caballo.
Yo quería ir en bicicleta. Usted insistió con ir a caballo.
No, uy, usted sabe que ahora que dijo de caballo, a mí mi abuela también en Martínez.
Sí.
Hace algunos años Martínez era menos urbano que ahora.
Claro.
Me decía, vamos a andar a caballo. ¿En Martínez? ¿Dónde?
Por la Avenida El Libertador.
Andar a caballo en Martínez. No, había un tipo con un pony... pero que les he sacado una foto, ¿no?
Ah, sí, bueno.
Ahí en la
barranca. Eso es un abuso de los animales, todo así.
Y mi abuela me decía, ¿te gusta Patricio? ¿Te gusta Patricio?
Usted no, lo odiaba eso.
Y sí, pero yo le decía
siempre
que sí.
Siempre hubo en lugares un tipo con un pony. Es una cosa un poco depresiva.
Sí, sí, ¿no? Y yo tengo fotos con eso y digo...
Tírela.
Sí. Y mi abuela siempre creyó que yo le gustaba, como nunca le dije que no.
Claro.
Entonces me llevó muchas veces.
Bueno, hay que decir que no ya el primer día. Cuando uno le quiere sacar una foto arriba de un pony, o al lado de un pony, o abajo de un pony, lo mejor es negarse ya desde la primera vez.
Sí, pero bueno, es así.
Bien.
Los nietos no.
Bueno, no, entonces no organicemos ninguna salida.
No, esa salida con caballo y pony, eso no.
Pero otra cosa idea es ayudar en casa.
Bueno.
Hacer una reparación.
¿Una qué?
Una reparación en la casa. Por ejemplo... qué sé yo, se derrumbó el techo.
Otra vez.
Y entre todos lo reconstruimos.
Cosas que podamos hacer entre todos, por ejemplo.
Por ejemplo, con 120 kilos de hierro, una fragua.
No, algo más simple.
Hacemos una reja.
Algo más simple, por ejemplo, dice, vamos a ayudar a la enredadera.
Ajá.
Entonces, para que trepe, le pone todos los piolines, como hay que poner.
¿Ah, sí? Yo no sé eso. Yo acá puse una enredadera y nunca subió. Yo bueno, pensé que se trataba de algo que la enredadera tenía que decidir.
Bueno, depende de qué enredadera sea. Hay enredadera, vio que está la enamorada del muro.
Ah, sí.
Bueno, esa le trepa sola. Pero tarda.
¿La Santa Rita tarda o no tarda?
No, pero esa la tiene que orientar. La Santa Rita no le trepa sola.
Ah, ¿qué tengo que hacer? ¿Tirar desde arriba?
Sí, la tiene.
Y poner un cuñado que tire desde arriba todo el tiempo.
Esa es la que le digo que tiene que poner los piolines, toda la Santa Rita no le trepa sola, no se adhiere a la pared.
Bueno, digo, esto tampoco, entonces. ¿Sabe qué? A veces para hacer pozos.
Bueno, ¿y pozo para qué? ¿Con qué utilidad?
No, todavía no lo sé, pero podemos hacer un pozo el día de mañana cuando lo necesitemos,
sí.
Ya lo tenemos hecho.
Bueno,
un pozo para arrojar basura, ponerle simplemente.
¿Basura orgánica?
Si usted... ¿Basura?
No, basura no.
¿Orgánica porque... qué quiere decir? ¿Organizada?
No, orgánica que sea biodegradable. Usted, por ejemplo, la yerba del mate la puede tirar un pozo.
Ajá.
La cáscara de manzana la puede tirar un pozo. El cabito de la pera.
Pescado podrido. También.
Bueno, y también.
Bien.
Eso va a ser el composite y con eso es abono para la tierra.
Claro, después, y ahí...
Y ahí la Santa Rita...
Claro, ¿sabe? Yo he visto muchas películas donde cuando enterraban un cadáver en un jardín, empezaban a crecer las rosas, mucho más que en otra parte. Entonces venía el inspector de policía y decía, qué hermosas rosas crecen aquí. Y lo miraba el tipo con desconfianza, ¿no?
Qué macabro.
Porque los inspectores de policía cuando ven que crecen rosas... de modo demasiado especial en un sector del jardín, sospechan que el tipo mató a alguno y lo enterró ahí.
No sospechan
y
eso, señor.
Y venían con una excavadora y ahí estaba.
No, ¿qué? ¿Y estaba el muerto?
Estaba el muerto, que era...
Pero ¿y entonces qué? Entonces el rosedal, tendría que estar la policía todos los días ahí.
Ahí, escúcheme, no sé qué espera la policía para investigar lo que está pasando.
No, aquí, señor, no es así.
Bueno, no le gustó esto tampoco.
Pero hay una salida, por ejemplo...
¿A dónde?
¿Sabe qué se usa mucho? Salir a ferias de cosas que uno no consume. Por ejemplo...
A la feria de Tristán Narvaja, ahí en Montevideo.
Claro, de cosas viejas, o de... Eso acá, el anticuario en San Telmo, puede ser la feria de anticuario.
Claro.
Pero eso son cosas muy caras. Pero usted va al mercado de pulgas...
Ah, y compra pulgas.
No le venden pulgas.
Ah, ¿qué venden?
Por ejemplo, venden ceniceros. Hay un tipo que vende ceniceros.
Claro, usted está desesperado... Porque la falta de ceniceros en su casa es proverbial.
No, usted no fuma.
Ah.
Usted va a mirar y le dice, es una linda salida para los chicos.
Claro, que empiecen a fumar.
No, que le dice, miren cómo eran, antes había ceniceros en todas las cervecerías y así. Y después va al puesto.
No basta para mantener al niño atento, me parece.
Bueno, después el niño verá. Figuritas antiguas, demuestra cómo eran las figuritas.
A él le gustan las nuevas, las que salieron ahora.
Pero no le interesa cómo era la vida del padre, del abuelo.
No, es un niño, ¿qué le importa cómo era la vida del padre, del abuelo? Justamente eso es lo que no quiere.
Pero sí, mirá
las figuritas que salieron ahora, señor.
Pero no, mirá cómo eran las figuritas de lata, mirá, ¿no te gustan estas figuritas?
Las figuritas del Capitán Teando.
Las figuritas de lata, el álbum.
Las figuritas de lata eran peligrosísimas.
Eran peligrosas.
Sí, ¿no? Podías cortarte y te infectabas. Perdía 6 dedos.
Bueno, no sé, 6 dedos de... Con las dos manos le agarraba el tipo. Pero bueno, son salidas didácticas. Y si no, un museo, señor.
Pero a usted le gusta todo lo antiguo y al niño no.
Pero son salidas... Estábamos hablando de salidas
no
diferentes.
No deja salir solo al niño. Dele plata y que vaya donde quiera.
No sabe, ¿no? Nene. Si no, hace siempre lo mismo.
La familia
es
un marrón, señor. Acá dice jugar en casa.
Sí.
Es necesario dedicar un momento del día a los juegos.
Sí.
Mire, cuando un grupo de personas empieza a jugar a cosas, es porque no tiene nada que decirse y porque la única manera de pasar el tiempo sin pegarse un tiro es esa.
No, pero espere.
Que eso es horrible.
Pero hay gente, hay un tipo que inventó la generala, por ejemplo.
Sí, pero no para la jugar en familia.
¿Y para qué inventó?
Cuando uno está preso, por ejemplo, o cuando uno está vencido y va al bar de la esquina a jugar por plata.
Pero si no dice...
interesante para jugar por plata, no con la familia.
Pero si no, usted llama a su familia. Vio que hay familias que llaman a otras familias amigas.
Sí.
Y se juntan amigos.
Sí, son peores
todavía. Dice, bueno, entonces dice, Raquel, ¿a qué no sabes? Uh-huh. Este sábado
sí.
Nos vamos a juntar en casa
uh-huh.
y vamos a hacer una maratón de TEG. Vamos a jugar al TEG todo el fin de semana. Al TEG.
¿Quién sabe jugar al TEG? Nadie.
Sí, es muy fácil jugar al TEG. Lo que pasa es que
nunca había nadie.
No termina nunca el TEG.
No, sí, es como el estanciero, esos juegos que nunca
acaban. Sí, es más, claro. Usted tiene que atacar regiones del mundo sí, y saca las cartas.
En mi casa jugaban al chinchón. Y el resultado fue que no se conocieron nunca. Yo me comprendo ahora a través de los años que toda la generación así, anterior a la mía no se conoció, porque estaban todo el tiempo jugando al chinchón, desde que llegaban hasta que se iban. Entonces nunca tenían una conversación
sobre ellos.
También admito que podría uno no tener esa clase de conversación ni ninguna otra, pero seguro que no sabían qué cosa les gustaba al otro, si les gustaba la música, si estaban angustiados ante la muerte, nada, no se enteraban de
¿y
nada.
¿Y cómo se formaba?
Toda la conversación era, me faltaba una para el chinchón, o por qué le tiraste el caballo, todo el tiempo era eso. Yo observaba eso siendo niño, me decía, qué gente tan rara, ¿no?
Qué poca cosa sería.
Sí, sí.
Pero ¿cómo se formaban, por ejemplo, las parejas? ¿No sería jugando
el chinchón? No, no había parejas, en el chinchón no hay pareja.
No, antes del chinchón. Ajá. Digo, la gente que se juntaba a jugar al chinchón formaba pareja, hacían familia.
No sé.
En algún momento.
No sé, en algún momento habrán hablado, pero cuando yo nací ya habían abandonado esa costumbre y no la recuperaron nunca. No, no.
Se había arrancado el chinchón. No.
Sí, por eso no le puedo yo decir mucho de mi familia, porque. Sí, de mis padres sí, pero del resto de la familia no, porque solamente los oía hacer comentarios sobre el juego del chinchón.
Bueno, pero
salvo algunos que no jugaban al chinchón.
¿Y qué hacían los que no jugaban al chinchón?
¿Cómo?
¿Qué hacían?
Los que no jugaban al chinchón se aburrían muchísimo porque eran como parias, nadie quería hablar con ellos.
Claro, bueno.
Imagínese.
Bueno, no sé, de pronto me
es una historia muy triste la que le acabo de contar, ¿no crees?
Sí.
Bueno, he tenido alguna novia, una me parece, que jugaba las cartas cuando se encontraba sola en cualquier situación o había un grupo reunido y inactivo. Cuando se encontraba inactiva, proponía jugar a algo enseguida. Porque no soportaba la presencia de otras personas. Entonces siempre estaba jugando a algo, lo que sea, no sé qué, o ausente.
Dos estados, ausencia y
estado de juego. Algo parecido pasa, yo veo las películas norteamericanas, cuando hay demasiado espíritu de competencia, cuando hay gente que se toma en serio los resultados de los juegos.
Sí, se desafían.
Entonces
se
desafía, es un reto, y juegan toda la familia, juegan al croquet, ponen en juego de porquería, qué sé yo. O a lo que sea, aunque sea un buen juego. Entonces son dos familias o dos grupos, y entonces se alientan unos con otros y hay actrices famosas de Hollywood que pegan el taco contra el piso enojadas porque perdieron y quieren ganar y les parece que ese espíritu de competencia es lo que hace grande a las naciones. Probablemente tengan razón. También probablemente no sea deseable que las naciones sean grandes, ¿no? Y ahí están. Acá lo más parecido que hay son esos jugadores de fútbol que dicen que no les gusta perder ni a la bolita. A mí la verdad que a mí no me importa perder la bolita jugando contra mi sobrino, no me importa nada.
No son solo jugadores de fútbol, ¿eh?
No, todas las personas.
Hay conductores de televisión que no quieren perder a lo que fuere.
Sí, ¿no? Sí, qué cosa, ¿no? ¿Por qué no quieren perder?
Pero además se exalta eso.
Sí, se exalta.
No es que
no, pero yo quiero ganar a todos, yo quiero ganar siempre. ¿Sabe qué? Yo no.
No
quiero ganar siempre. A veces quiero ganar y a veces comprendo que no puedo ganar, y otras veces ni siquiera quiero ganar. Descubro que hay momentos de la vida de una complejidad tal en que ganar es perder y perder es ganar, y entonces es preferible perder. Así que jugar en casa, que jueguen ustedes, yo miro.
Pero papá, ¿nos ibas a llevar el fin de semana? ¿Íbamos a hacer algo?
No, vamos a hacer nada. Pero hay otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, hacer visitas. Ah, no, oh, peor todavía. Hacer visitas culturales.
¿Qué es, dije?
¿Qué es una visita cultural?
Por ejemplo, va a conocer la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación.
¿Cómo no? Agarra a todos los hijos, los,
a mí eso,
los sobrinos, sí, los tíos, todos.
A mí como no me, me
da, a la Cámara de Diputados.
A mí me da pudor ir solo.
Claro.
Entonces me busco de...
Lo lleva de
prepo. Mi hijo no quiere, pero...
A todos sus parientes los lleva... Sí. Y los mete en la Cámara de Diputados, ahí que está. ¿Y cómo hace? Pide permiso. ¿Puedo entrar? Le dice,
hay visita guiada, hay visita guiada.
Ah, sí. ¿Y qué te dicen? Este es el senador Filmus, por ejemplo.
No está, no es una pieza de museo. No es una pieza de museo, Filmus.
No, pero está ahí.
No, esto ocurre cuando no están los senadores.
Ah, entonces, ¿para qué voy ahí? Si no están los diputados, la Cámara de Diputados no deja de ser un local cualquiera.
No, pero lo hacen sentar en la banca.
Oh, los chicos acá sabe quién se sienta, dice.
Bueno, no sé, van viendo cómo es... ¿Hay peluquería? ¿Sabe que hay una peluquería dentro?
Sí, si no, ¿dónde se iban a cortar el pelo los diputados?
Y bueno, sí, porque
imagínense.
No, no les da el tiempo. Entonces, tienen la peluquería y, claro, es el palacio, que es hermoso. O sea, lo que
el palacio
perdido
es muy hermoso, sí.
Y bueno, hermoso. Entonces va visitando los distintos lugares.
Y al niño...
Y es una salida cultural.
Observa, niño.
Observa, es una salida formativa y después cuenta. Cuando ve por televisión que los diputados están en sesiones extraordinarias...
Ahí estuve yo, ahí dice el niño. Dice, ahí en esa misma silla me senté yo y le pegué un chicle, le pegué.
Sí, en esa misma, la de Filmus.
Bueno, es extraordinario, eso me gustó.
Filmus no está...
¿Qué otra visita cultural hay? Pues yo pensé que una visita cultural... era ir a visitar la casa a un tipo culto.
No, eso no...
Se elige un tipo culto cualquiera. Nómbreme un tipo culto.
No me atrevería a nombrarlo. A ver, déjeme pensar.
Claro, para no omitir a otro.
Claro, para no omitir.
Claro, que se puede dar por ofendido el que usted no nombra.
No, además que el tipo culto no es una atracción que usted va, es como el tren
fantasma.
Usted va,
le toca el timbre y le empieza, qué sé yo, le pide que le recite las capitales.
No tiene nada.
Oh.
No, el tipo oculto no tiene ganas de,
y
de
sí, estar bueno, charlando, pero para eso es oculto, señor.
No, usted se lo cruza, se lo encuentra de pronto, y qué sé yo, una noche va a Babieca y quizás está el tipo oculto sentado ahí.
¿Le parece?
Y le hace preguntas sobre el mundo, pero surge, no es una...
Claro, una pero los tipos ocultos en Babieca están asediados continuamente, ¿eh?
Sí,
el tipo oculto van, se sienta, no termina de pedir algo y ya viene uno de un lado que le pregunta cuál es la lista de presidentes de los Estados Unidos.
Pero no,
el otro le pregunta, le propone cuentas 17 por 17, le
pero
dice,
eso no es el tipo oculto,
tendenciosamente,
no.
Sí,
eso no es un cuál es esa apaensa.
Apaensa, no lo dejan comer, no puede comer en ningún lado.
Sí, por eso
le hacen todas preguntas matemáticas. A ver, usted dice, si se siente potro.
Sí. No vio el programa de Paenza, que yo descubrí una cosa, que lo hacen con muchas personas, con muchos alumnos de escuelas, sí, sí. Y él plantea el problema, y siempre es un problema que yo no entiendo ni siquiera cuál es el problema.
No, yo tampoco, nunca llego ni a la segunda palabra.
Bueno, y finalmente lo resuelve todo él, hace pasar a un pibe.
Claro, porque los pibes
no
van
a ir para
adelante,
no. Y lo va resolviendo él al final, dice, bien, bravo, Jimena, que pudiste resolver.
Sí, pero sentate que le voy a explicar cómo es él.
Sí. Los hace todo para él.
Pero que está el programa, no lo estoy viendo. Yo
está en Canal Encuentro.
Oh,
no, en la TV Pública no, está en Canal Encuentro. No sé si está en la TV Pública.
Yo pensé que estaba en el 13.
No, no está en el 13. Pero está sí en Canal Encuentro.
Ajá.
Alterados por ti.
Bueno, acá dice visitar enfermos. Ah, ahí está.
Sí, chicos.
Dice, para visitar familiares, amigos o enfermos.
Sí. Y antes que jugar al chinchón, por
claro, van a jugar al chinchón con el enfermo.
Claro, pero el enfermo a veces no tiene ganas también, se siente mal.
Dice, claro, el enfermo no tiene ganas.
No
que
quiere.
Venga toda su familia con los hijos que lloran.
No, por favor.
Usted pegándole a los chicos al lado del tipo en la cama, está ahí medio mormoso.
Y los chicos preguntan cuándo nos vamos, cuándo
claro, le comen la comida del hospital.
¿Por qué los chicos comen siempre la comida del hospital?
Usted le lleva comida que el tipo no puede comer.
Sí, le lleva un vitel toné.
Sí.
El tipo le acaban de... operar de todo el sistema digestivo. Le sacaron el aparato.
Un chorizo que compró en la cancha. Le lleva.
No, el tipo tiene dieta líquida, le dicen. 2 años de dieta líquida.
Y usted le trae una docena de alfajores de maicena.
Sí, no puede ser. Pero eso no es una salida de fin de semana.
Y acá dice que sí, ¿eh? Le leo lo que dice. En el día a día, A veces es difícil encontrar un hueco para ver familiares. ¿Qué, sus familiares viven en un hueco?
No, es difícil encontrar un hueco en general.
Y un hueco incluso que es difícil de encontrar. O visitar a enfermos que agradecerían una visita al hospital. Incluso hay gente que tanto agradecería esa visita que se interna en el hospital,
claro,
solamente para poder recibirlo a usted.
No creo. Ya,
no estoy enfermo, pero me interné acá en la clínica.
Si no, no viene nadie, ¿viste?
Y nunca viene nadie.
No me vienen a ver. Si no es así, no me vienen a ver.
Esta clínica que es carísima.
Sí, carísima.
Las clínicas son más caras que el hotel más caro de Europa, el Ritz. Bueno, y nada más. Organizar, repasar conceptos. ¿Qué es esto?
Ah, juegos. Juegos mentales.
¿Es necesario dedicar un tiempo? No, al repaso del curso. Del colegio, al repaso del año anterior.
Pero eso no es un fin de semana, de salida.
Sí, bueno, lamentablemente vamos a hacer esto, Pablito.
No, pero no me...
Vamos
no.
a repasar el concepto del año anterior.
Pero si me dijiste que íbamos a visitar enfermos, me cambié los planes todos los días.
No importa. Tenemos aquí anatomía. El paquete básculo nervioso.
Pero siempre vemos el paquete básculo nervioso, papá.
Bueno...
No, pero vio que le dan en muchas escuelas, a mí me parece algo para denunciar,
sí,
a los chicos que están flojos de papeles en alguna materia, por ejemplo, si usted está flojo en análisis sintáctico.
Sí, yo estoy flojo en todo también.
Bueno, le dan 500 páginas de análisis sintáctico para hacer durante las vacaciones.
Que se diviertan, claro.
Y la tienen que presentar al año siguiente. Yo le quiero decir a esos chicos, como un servicio que la radio presta.
Claro.
Nunca te van a pedir esa tarea.
No te lo van a pedir, no te lo pueden pedir,
no,
macho.
No, lo del año pasado.
Porque
nunca,
ya pasaste.
No la hagas.
Ya pasaste. Sí.
No te la van a pedir, no la hagas. Listo, es un servicio
y
de
listo.
AM750.
No. ¿Para qué no la hagan estudiar al pibe de gusto y no, van a distraer el tiempo que el chico podría emplear en otras cosas, por ejemplo, qué sé yo, patear tacho basura, cosas
no,
así.
No sé, otra cosa, pero uno está... A mí me recuerdo un año estuve leyendo francés,
sí,
todo el verano.
Y nunca se lo pidieron después.
Y no me lo pidieron, no. Y yo me sé de memoria la voiture de Marcose, confortable, rapid.
Oh, pero eso es lindo y... para levantar minas.
Sí, uno dice, la voiture de Marcose, confortable, rapid. Mm. Y es, parece Gerard Depardieu.
Claro, claro.
Si usted no me mira, es
pies.
Igual a Gerard Depardieu.
Sí, sí.
Es lo mismo. Gerard Depardieu dice esto.
Sí, sí.
Digo que tiene una de muchas novias.
Sí. Y lo tiene porque habla francés de corrido.
Y sí, porque
y aprendió así desde chico.
Sí.
Bueno, muy bien. Todo esto creo que será de una gran ayuda para el reencuentro de la familia argentina.
Sí, para pasar un fin de semana diferente y deje de jugar al chinchón por un rato.
Pausa.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. Hay 750.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolés, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
dreams. No request is too extreme when you wish just upon a star as dreamers do.
Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a este edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980, cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público, pero mañana sí, recibimos a la gente en Venezuela 3:30, Teatro Caras y Caretas, 8 de la noche, en donde también estará el sordo que llega en este preciso momento a los estudios. Y ya llega nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, acomódese, maestro, nomás. ¿A quién le piden alma de loca? ¿Así como para empezar está?
¿Como para empezar?
¿Eso o...?
Yo creo que sí, ¿no?
Fíjese.
Milonguera, bullanguera, de la madre patriota, la que con tu desangre te respetas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera, todo el mundo te digo a lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiado. sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una pena de tus ojos fue a rodar.
Bueno, maestro, a ver, hablando de ojos, terminaba con los ojos casi como un enganchado le piden, yo no sé qué me han hecho tus
los
ojos
mismos.
Los mismos.
Bueno, vamos a ver.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me paran de amor.
Yo no sé tus labios,
que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí, tus ojos para mí son luces de ilusión,
pasión,
la pasión.
Yo
para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
tierra convence, y tus ojos para mí serán
pero la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en dolor. Tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, a ver, aquí Augusto de Pergamino le propone una especie de desafío. Dice, si usted se sabe, que nadie se entere o algo así. Que
claro, hay un que nadie se entere que he compuesto yo mismo.
Sí.
Y hay otro que nadie se entere que es el que cantaba Alberto Gómez.
¿Y a cuál se referirá?
Y, no sé, pero... Este nunca lo cambié, o casi.
Vagando a la aventura, buscando en lontananza la fe de aquellos ojos que iluminó mi fe, deshecho por el sino, muriendo la esperanza, llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer. La misma calma quieta de aquellas noches besas hallé para castigo de la recordación. Tan solo tan silencio la ventanita aquella donde con versos flojos rimaba mi canción. Que nadie se entere que vuelvo a buscarla golpeando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que loco he golpeado la reja querida que me hizo cantar. Nadie le diga, ventanita amiga, que ha visto en mis ojos la pena sangrar.
Muy lindo. Bueno, finalmente Augusto se dio. Nunca lo había escuchado.
Es posible que usted nunca lo
haya escuchado. Me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Es más, nunca había escuchado el tema tampoco antes.
Es muy lindo, muy lindo. Y se lo dedico a mi tía Elcira, que es una de las pocas personas que conoce este tango. Mm.
Le piden acuarela a usted. Acuarela, sí.
Acuarela.
Creo que será el tema de Toquinho.
Sí, por eso es con Cuba. Sí.
Quero de seio de sol amarelo. E com cinco ou seis setas é fácil fazer castelo. Com o lápis em torno da mão e meto uma luva. É fácil chover com dois riscos em um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho aço do papel. Imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, foi por ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a bela branco navegando e tanto sendo mar um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, unidos e a gente que ser, ele vai pousar. Numa folha qualquer de seio de sol amarelo que descolorirá. Que descolorirá.
Muy bien, es el momento de retirarnos. Hay que poner en condiciones el auditorio para mañana, que recibiremos al público aquí en la calle Venezuela 330.
Hay que sacar toda la mugre que deja Filmus.
Sí, bueno, ¿por qué deja en estas condiciones el auditorio? ¿Qué es lo que hace acá?
No, se comen naranjas, fruta, escupen semillas de
pero
sandra.
¿Cómo puede ser? Si me dice que son reuniones de él, de importantes. Que
sí, bueno, reunión. Pero vio cómo es él.
¿Qué cosa?
Es descuidado.
Un día va a venir y nos va a amenazar.
Bueno.
Pero bueno, nos vamos.
Nos vamos.
¿Con qué nos retiramos?
Con lo que usted quiera. ¿Usted tiene algo pensado o no?
No, no habíamos pensado nada, pero...
Bueno, ya que estamos sin pensar nada, hagamos...
Algo que no requiera pensar.
Cuando se llega a los cerros del sol... Su beso cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reta mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. ¶¶
caminar del topiano, dijega la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano bate al sol con su espamento, mientras el dueño contento por la mano hace bocina y grita por las esquinas: Durano a 40 en el cielo. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona. El mullino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rana, al gritarle una fulana: Durano a 40 en ciento. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero, de San Fernando a la Mosca. En su hombriga ruta y toca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, con una nota alargada, y alborota la barriada. Durano a 40 en ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando el tordillo con compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durano a 40 en ciento.
AM 750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 80%, temperatura 23 grados, 4 décimas. Gustavo Arribas irá al Congreso a dar explicaciones sobre las denuncias por coimas. El titular de la AFI se presentará a una reunión reservada de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. La diputada del Frente para la Victoria, Teresa García, quien impulsó la licitación, afirmó que le preguntarán al funcionario todo lo que a lo largo de 20 días no respondió. La cantidad de escrituras de compraventa aumentó el 20,3% en 2016. Los actos escriturales de compra y venta sumaron 44.976 operaciones. El Colegio de Escribanos Porteño informó que significó el segundo año consecutivo de recuperación. El gobierno prepara un ranking de municipios y premiará a los 50 más eficientes. Tiene previsto lanzar el mes próximo un ranking que tendrá en cuenta varios parámetros vinculados a la gestión. La medida busca incentivar a los jefes comunales para mejorar el nivel de ejecución de obras y calibrar el gasto público de cara al año electoral.
Patria Grande,
Juan Manuel Santos afirmó que el sueño de ver a las FARC desmovilizadas es una realidad. El presidente colombiano señaló que 2.000 guerrilleros más ingresarán durante esta semana a las zonas veredales transitorias de normalización. Santos anticipó que el gobierno y el grupo insurgente acordaron avanzar también en la sustitución de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Humedad 80%, temperatura 23 grados 4 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información. En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
AM 750. La otra página.
We depart all the day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion.
I wonder, could you feel? Now could you care for a cozy cottage that we could share? The world will pardon my mush.
On you,
sweetie pie,
sweetie pie.
All the day and night time,
all the day and night time.
Hear me sigh,
hear me sigh. I never had
the least notion
that I could fall with,
I'd fall
so,
with
much,
so much,
so much emotion. Could you cool?
Could
you possibly care?
I could care
for a lovely cottage,
for that cottage
that we could share.
The world
will pardon my mush. Yes, I have got a crush. My Barbara, on you
make me blush, Francine.
Yes,
I have got
a crush,
my baby, on you.
Las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
AM 750. La otra página.
Thank you.
regresa al comienzo de la hora en que respiramos, como si nada fueran, como si yo no pudiera ver nada que no es lo que es. Hay notas y hay palabras. Paul Auster es jazz. Jazz 750. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Aquí estamos otra vez, 3 minutos han pasado de las 2 de la mañana y esto se llama Vayan a laburar en las madrugadas de las 7:50 con el oportuno acompañamiento, por suerte, del señor Rodolfo Monte. Buenas noches.
Hola Martín, gusto de acompañamiento, por supuesto.
No, ¿cómo estás? Protagonismo también, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo?
Sí, empiezan a pasar muchas cosas, arranca febrero, los taxistas dicen... Bueno, volvió a tribunales. Es una frase propia.